Vale, pues ya me pongo a grabar y os cuento un poco lo que voy a hacer hoy y lo que voy a hacer los próximos días. ¿Os acordáis que os dije que iba a tratar la estética? Estoy escribiendo acerca de ello, es muy complicado, ya sabéis que los periodos de escritura son un momento en el que es bastante difícil hablar de la temática hasta que no la tienes más o menos clara. Y también vi que hay muchas zonas que se alejan de intereses que puedan ser los vuestros, ¿no? Entonces, relaborando la clase que di el otro día y que no me gustó y que he quitado, he decidido que voy a seguir otro camino. Vamos a seguir el camino, un poco lo que os voy a contar hoy es un poco otra vez la cuestión de la técnica, del arte y de esta génesis. Hoy ya lo he hecho más organizado y además de introducir a Castoriadis, que estaba un poco reguleras, os lo he metido también con Tatarkiewicz, también con el afán de que, independientemente del trabajo que estéis haciendo, si queréis rudimentos de estética y teoría del arte, bueno, ya sabéis que yo, tanto Jordi como yo, empezó Jordi, pero yo me uno a esta cosa. Tatarkiewicz es muy buen, la historia de seis ideas de Tatarkiewicz es muy buena entrada, porque, bueno, Tatarkiewicz es un señor muy serio, es un señor que viene de la tradición analítica y tiene esa claridad analítica que se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que he hecho esta vez, para que no sea todo un jaleo, es, al final me ha salido un jaleo más grande, pero por lo menos un jaleo organizado, que esto es un poquito una investigación, ¿no? Entonces he juntado un poco el artículo de Castoriadis sobre la técnica, que si os habéis acercado a él, ya sabéis que habla más de la cuestión técnica desde Grecia hasta nuestros días, pero nos interesa por todo lo que tenga que ver con las artes, y le he juntado un poquito a Tatarkiewicz, ¿vale? Y os pongo algunos debates que pueden ser interesantes para quien se quiera meter ahí. Ya sabéis que nuestras clases son o bien para que tengáis ahí lluvia de ideas, tanto todas las que ha ido Jordi, las mías de todos estos años, podéis ir mirando, ¿no? Incluso, pues si tenéis algún tema, mirad a ver si hemos dado alguna clase de ello, así os puede ayudar a amarlo, odiarlo, etcétera. Y bueno, os quería acercar un poquito a esto y ya veréis cómo hacia el final ya me voy a las relaciones de los modos de producción, me voy más hacia Castoriadis y esto ya va a dar lugar a lo que voy a contar en los días siguientes, que va a ser una especie de contrahistoria del arte a partir de las relaciones de los medios de producción y sobre todo de los híbridos, que ya sabéis que yo el tema de los híbridos pues es un tema que trato bastante. Como esto es un poco técnico lo que os voy a contar, os voy a pedir algún tipo de colaboración. Es decir, voy a intentar que la clase sea corta para que no sea horrible, horriblemente larga y además de contaros una cosa difícil y pesadita, pues que encima sea inmensamente larga, entonces voy a intentar que sea corta, aunque demos más, no me importa, así lo tenéis en cachitos y podéis decidir si os animáis o lo dejáis. Y luego también os voy a pedir que, bueno, que si me pongo hiper pesada o súper aburrida o no entendéis algo, por favor, por el chat me lo vais diciendo, ¿vale? Voy a intentar, pues eso, que sea una media horita, y luego tener un ratitín para que me contéis vosotras y vosotros, ¿vale? A ver si lo consigo, porque luego ya sabéis que me emociono y bueno, a ver qué tal. Pero bueno, ya estoy bien de salud, también por eso anulé la clase anterior, lo siento muchísimo, pero es que me vi que enferma no me salía bien. Además, eso, telemáticamente me parece bastante más complicado, porque como no os veo las caras, pues no os voy viendo, como si me estáis poniendo una cara ahí de alucine de que está diciendo está loca o no, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer este modelo, a ver si estáis de acuerdo, ¿vale? Bueno, quienes estuvieron en la clase el otro día van a, o quienes les hayan visto por diferido, siento mucho que se haya quedado tanto tiempo por diferido, me da muchísima vergüenza, pero bueno, os sonarán cositas. Aquí, bueno, ya os comento y ya lo pone por aquí. Tenemos la nota de técnica de Castoriadis, que que a mí Castoriadis me parece un muy buen filósofo y creo que tiene mucho que ver, sobre todo para la inserción que se puede hacer un poco desde las artes a la política y tal. Y además ya sabes que es un muy buen historiador de Grecia y que es un tipo súper lúcido y muy marxista, que a mí me interesa esa corriente. Y luego tenemos por otro lado a nuestro querido Tatarkiewicz, que bueno, pues es que es fantástico, ¿no? Y ya no voy a seguir diciendo cosas maravillosas de estos dos. Os lo digo mucho para que os animéis mucho a leerlos, porque bueno, yo os puedo contar aquí unas cosas, he extraído algunas cosas, he puesto algunos debates, pero siempre va a ser muchísimo mejor que lo leáis. Bueno, así empezando un poquito más rápido, ya que el otro día ya lo vimos, vamos a ver la cuestión del arte, ¿no? Ya sabéis que Tatarkiewicz empieza con ello y lo hace muy bien, la verdad. Yo, sin embargo, voy a mantenerme más cerca de Castoriadis, ¿vale? Bueno, ya sabéis que arte viene de ars, del vocablo latino ars, y el vocablo latino ars lo que traduce es la tecne griega, ¿vale? De tecne ya sabéis que viene toda la cuestión de la técnica. Entonces, bueno, ahí ya empiezan las cosas estas de arte, técnica, vamos a ver un poquito. Tatarkiewicz esto lo cuenta fenomenal, ¿no? Cómo ha pasado de la tecne a las bellas artes, ¿no? Y ya nos introduce toda la cuestión de la belleza, etcétera, etcétera. Muy interesante. Nos dice Castoriadis que tecne tiene relación con otras dos palabras griegas muy más antiguas. Esto ya lo dimos el otro día, voy a ir un poquito más rápido, que una es teujó, que viene de Homero, que significa fabricar, construir, producir, es decir, hacer ser más que traer a la existencia, porque ya sabéis que en Grecia la diferencia entre esencia y existencia no existe, no se da hasta Avicena, la diferencia entre esencia y existencia, y además es muy curioso porque esta diferencia entre esencia y existencia la necesita Avicena para justificar a los ángeles. Entonces, bueno, es muy curioso que todo el existencialismo y todas estas cosas al final vengan de una tradición que lo que pretende es justificar que hay algo que son los ángeles, ¿no? Entonces, es producir, hacer ser, ¿vale? También está derivado de tuptos, que significa que algo está bien construido, terminado, acabado, completo. Es decir, la tecne es un saber hacer, es un hacer ser, pero sabiendo hacer. Es decir, hacer algo acabado y completo y bien construido, ¿vale? En Heródoto, Píndaro y todos los trágicos, es un saber eficaz que junta, ¿veis?, estos dos términos, ¿no? Tanto el tujo como el tuptos. También tiene que ver, finalmente, con un método, porque un saber hacer lo que lleva es, en cierto modo, un método y también lleva una manera o también un modo, ¿no? Tatarkiewicz dice que lo que acaba siendo es una regla, es hacer según una regla, ¿vale? Esto va a tener tralla en siglos posteriores, pero por ahora regla nosotros no lo vamos a usar tanto, sino porque es un saber eficaz que tiene un método y por lo tanto está hecho según una razón, ¿vale? Y por lo tanto tiene cierto tipo de verdad, ¿vale? Platón, a veces, al principio, Platón casi siempre lo une a episteme, es decir, la episteme sería un tipo de tecné. Y de hecho, cuando por ejemplo en la República habla de la dialéctica y cómo se llega a la episteme, lo que nos da es una regla, en cierto modo, o lo que nos da es un método, un camino para un saber eficaz. Pero otras veces ya lo separa de episteme, que veremos después en qué momento se empieza a separar de episteme. Y por supuesto, dentro de las tecne, o de las tecnai, que es el plural de tecne, también el lenguaje es una tecne. De hecho, ya veremos cómo las artes liberales después suelen ser gramática, retórica, lógica, etcétera, etcétera. Es decir, la tecne no está tan puesta, por ejemplo, en las obras de arte, que sería, es una construcción muy posterior, que ya se da con cuestiones ya más de, por ejemplo, también asociadas a nombres y a creadores, sino que es pues, cualquier modo de saber eficaz, desde la educación hasta la medicina, pasando por el que sabe hablar bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? No os estoy aburriendo demasiado. Hay unas distinciones antiguas que son bastante interesantes porque ya empiezan a distinguir qué va a pasar con la técnica o cómo se distribuye un poco, cuál es la ontología o la distribución de la estética, de la sensibilidad en el mundo antiguo. Tenemos por un lado la técnica paideia, que es una ocupación profesional lucrativa. ¿Vale? Entonces, normalmente, paideia ya sabéis que es enseñar. Entonces, esto normalmente tiene que ver tanto con artesanos que enseñan, artesanos que saben hacer un oficio y enseñan, como por ejemplo es la definición que Platón da, desde Sócrates también, que se da de los sofistas. Es decir, de aquellos que tienen una ocupación profesional lucrativa, por lo tanto los sofistas son technai. ¿Vale? Los sofistas son gente que hace techné. Aquí es cuando ya se empieza a separar, o cuando Platón empieza a separar, que vemos que algunas veces lo hace y otras no, ahí es donde Platón ya empieza a separar la techné de la episteme, es decir, el hacer de la ciencia. Y la ciencia ya tendrá más que ver a lo mejor con la teoría, y a esto a nosotros nos interesa porque hacemos teoría del arte, ¿no? Y teoría y estética. Entonces, aquí la techné paideia se empieza a separar esta ocupación profesional que es lucrativa con un aprendizaje desinteresado. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que baila o enseña a bailar para lucrarse, es decir, ya tiene un oficio, con un aprendizaje desinteresado en alguna danza, por ejemplo. Y esa es una diferencia que, si ya sabéis un poco de filosofía y la habéis visto, aquí se juega un montón. Porque aquí se juega ya la diferencia entre los filósofos, que ya sabéis que filósofo es la primera vez como que aparece en Pitágoras, ¿no? El término filosofía, ¿no? El amor a la sabiduría. Y esta es la gran pelea que se da en el siglo IV a.C., los sofistas, que son los que cobran por enseñar y tienen mucho que ver con retórica y con jurídica, y la posición de Sócrates o de Platón mismo, que tienen que ver con un aprendizaje desinteresado de un saber, ¿vale? Que lo cual sería la episteme, ¿vale? Esto lo cuento sobre todo porque la otra vez que os hablé hice un cacao mental ahí impresionante. Luego está la techné tugé, que es un hacer eficaz que se opone al azar. Es decir, es un saber, es un hacer eficaz con, en cierto modo, método o sabiduría. Es la diferencia, por ejemplo, entre que tú te cortes el pelo sin saber nada, sin ciencia, o que hayas estudiado peluquería, por ejemplo, y sepas cortarte el pelo, ¿vale? O, por ejemplo, pues también aquí habría una diferenciación entre, pues, por ejemplo, pues alguien que es más autodidacta, por ejemplo, haciendo cuadros, aunque si adquiere un hacer eficaz, pues tendrá su método, pero aquí lo que interviene es, en cierto modo, un hacer eficaz, un saber hacer. Y en esta techné tugé entran casi todas los haceres, ¿no? Desde pues, la albañilería, la arquitectura, la navegación, la vestimenta, la medicina, la filosofía, etcétera, etcétera. Entrarían aquí, ¿vale? También lo que llamamos ahora artes y bellas artes, ¿no? La pintura, la música, etcétera, etcétera, tendrían que ver con esto. Y luego, finalmente, tenemos ya vamos a empezar con las definiciones finitas. Tenemos la techné physis, y la techné physis es lo que hace la naturaleza. Es decir, la naturaleza desde una perspectiva entra a ser una técnica más, ¿no? Como una especie de algo que hace y tiene un hacer eficaz y sabe hacerlo, ¿vale? Normalmente nuestras nociones más o menos de arte se unen más a la noción de poiesis que a la de tecné. La tecné, ya veremos la diferencia que hay después. La tecné va normalmente ya hacia la técnica en nuestros días, y la poiesis, pues vía poesía y creación, que es lo que significa, va hacia las bellas artes, ¿no? Y aquí es más o menos, en este periodo, más o menos en el siglo IV a.C., cuando empieza ya a ponerse estos matices. Sabéis que Platón y Aristóteles y los estoicos son los mejores de los mejores y que nos van a guiar mucho en qué estamos diciendo y desde qué perspectiva podemos coger las cosas, ¿no? Platón parece ser que es el primero que une tecné y poiesis, y la poiesis ya va a ser mucho más una creación o una producción que un saber hacer. Es decir, la tecné va a tener mucho más peso el saber hacer, el método, o como dice Tatarkiewicz, la regla, y la poiesis va a tener que ver mucho más con la creación y la producción. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy aburridos? ¿Estáis muy calladitos? Bueno, espero que vaya bien. Vale, va bien. Gracias. Y en lugar de saber hacer y esa noción de regla, la poiesis, esta tecné como poiesis, bueno, los tenéis bastante estudiados, bueno, ahora les voy a dar, bueno, pues voy entonces más ligera, muchas gracias por decírmelo, voy más ligerita y luego ya me meto en los problemones, ¿vale? Bueno, pues vamos a ritmo medio. Yo intento, voy a ir un poquito más lenta hoy, porque es que hay veces que me acelero un montón y no me entiendo, no me entero ni yo. Entonces, y como son muy complejas estas cositas, aunque las hayamos dado, siempre hay, o sea, si os leéis, por ejemplo, pues eso, dos textos bastante diversos, como Castoriadis y Tatarkiewicz, pues la cosa nos funciona distinto. De hecho, yo estoy siguiendo mucho más a Castoriadis aquí. Entonces, la tecné como poiesis, o sea, más hacia la creación que hacia un conjunto de reglas que nos ayuden a saber hacer algo, nos lo dice Platón, que hace pasar del no ser al ser, ¿vale? Era la primera definición que teníamos de tecné, pero ya empieza a matizarse más con poiesis, ¿vale? Cosas interesantes. Los dioses son gente que hace técnica, es decir, no hay la naturaleza es espontánea, aún así su espontaneidad tiene una técnica, y los dioses también tienen técnica. De ahí es muy fácil que se pase al demiurgo platónico. Ya vimos el otro día que el Timeo había tenido mucho peso en la zona occidental después de la caída del Imperio Romano, y por eso luego nos viene el catolicismo como nos viene. Pero es curioso porque, a diferencia de Dios, pues el demiurgo es un tecnoi, como todos los dioses griegos, por cierto. ¿Qué pasa? Que en Grecia no se crea nada ex nihilo. Esto de la creación ex nihilo, yo la verdad es que creo que nadie consigue hacerla, salvo este dios que tenemos. Y siempre hay materiales y reglas o buenos haceres o métodos para hacer bien, ¿no? En el demiurgo, ya lo vimos el otro día, tendríamos la jora, que es el espacio. Esto es importante para la cuestión de la estética. Y por otro lado, las reglas serían las ideas, ¿vale? De aquí es muy importante este mito, el mito de Prometeo, que es el que siempre nos ha dado como un poco la pauta tanto de las técnicas como de algunas artes. Ya, bueno, de todas maneras, sabemos que las artes siempre tenían más el lado de las musas y las técnicas tenían más el lado de Prometeo. Pero los dioses son tecnócratas, podríamos decir. Entonces, esto ya se nos hace un poco difícil. Es decir, hay distintas lecturas y es bastante interesante ver qué lugar tendrían las musas por aquí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de Platón, pues los tecnoi pasan a ser poetas, creadores, y poeta, pues ya sabéis que es todo el mundo que produce algo. Pongo aquí desde los dioses hasta un carpintero o un buen estratega militar, ¿vale? Aquí volvemos a las musas. Tatarkiewicz dice que la cuestión de las musas va por el otro lado y que el poeta, el Aedo, o el Aedo primero, ¿no? Este Homero, por ejemplo, que ya sabéis que no existió, que es un conjunto de mitos y cánticos que se reúnen bajo un nombre y que es Homero, pues alguien así como Homero o como Hesíodo, etcétera, etcétera, no serían en realidad de unos poetas técnicos, podríamos decir, porque estarían inspirados. Y aquí hay un debate que a mí me parece un debate muy interesante, porque luego va a dar mucha cuestión con lo del genio, ¿no? Si es mejor ser un genio o adquirir técnica, y esto va a poner peso, depende de cómo se lea esto, se va a poner más peso en, ah, pues yo tengo aquí una genialidad y sin técnica ni nada va y la hago, o va a poner más el peso en, para hacer cualquier cuestión artística, hay que funcionar en cierto modo como con cualquier técnica, tienes que tener un saber hacer primero, ¿vale? Entonces hay aquí ya un gran debate, es decir, o se separan, y la cuestión de las que luego llevará a las bellas artes va vía musas. Entonces, el que hace poiesis, el que hace tecne como poiesis, no entraría ahí ni la poesía tal y como la entendemos ahora, ni la música, etcétera, etcétera, que eso ha pasado, ni la pintura, ni la escultura, etcétera, etcétera. O se separan, y esto nos va a llevar a una separación luego entre técnica y artes, o no se separan en Grecia, que es la versión, por ejemplo, que nos da Castoriadis. Es decir, que si los dioses son técnicos y el demiurgo es un técnico, todo lo dictado por las musas, al ser las musas, estar también en el Olimpo, pues también sería técnico. Entonces, bueno, esto es bastante interesante por si alguien se quiere meter al lío. Ya sabemos, esto ya sí que nos lo sabemos muchísimo, que Aristóteles sigue en cierto modo un poco la cuestión esta platónica, lo que pasa es que le quita un poquito de elementos y lo que nos dice es que la tecne es una hexis poietique, ¿vale? La hexis es un hábito, una disposición permanentemente adquirida, ¿vale? Ya no solo es un saber hacer, sino que es un saber hacer que en cierto modo... Hola, buenas tardes. Ya no solo es un saber hacer, sino que es un saber hacer que incluso al final se hace sin hacer ya el esfuerzo de tener que aprenderlo, ¿vale? O sea, se adquiere, ya se adquiere, ya es una hexis. Por ejemplo, en la ética, pues cualquier areté, cualquier virtud, ya también es una hexis, es un hábito, es una manera de ser, una manera de vivir. Esto va a tener mucho que ver también con todas las cuestiones de, bueno, pues que hay mucha gente que puede tener la regla de cómo hacer. Eso, por ejemplo, se ve muy bonito en la película esta de Tarkovsky, en Rublev, se puede tener la regla de cómo hacer iconos. Andrei Rublev, gracias, no me acordaba del nombre. Se puede tener la técnica de hacer iconos, pero hay alguien que tiene algo así, ya no una inspiración de las musas, que se podría leer así, sino como Aristóteles le baja un poquito las alitas a Platón siempre, ya sabéis que Platón era un ricachón y tal, y Aristóteles pues era un extranjero, también era ricachón, pero bueno. Ya, Aristóteles le mete unas distorsiones ahí a Platón de baja un poquito del carrito, ¿no? Entonces, Rubiev lo que tendría es un hábito o una disposición ya permanentemente adquirida, de tal manera que ya no sería tan trabajoso, entraría más dentro de las potencias perfectas que de las potencias imperfectas en Aristóteles. Por lo tanto, bueno, Aristóteles nos quita un poco todo el tema de las musas, que también se podría decir, ¿no? Hay alguien más inspirado que otro, pero Aristóteles dice, bueno, hay alguien que sabe hacerlo bien y que sabe hacerlo como si a lo mejor no lo hubiera aprendido. No tiene todo este tedio del aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y Poietique, ya sabemos que desde Platón ya es algo creador, y ya sabemos que es acompañada de razón, es decir, la inspiración creadora no es irracional, es muy racional, y además es verdadera. De aquí nos va a venir al final esta cosa de los trascendentales medievales, ¿no? Bueno, que ya vienen de un poquito antes, de lo de bueno, bello, verdadero, ¿no? Porque la poética, la hexis poietique, ya tiene razón y verdadero. Ahí ya se ven como, por ejemplo, pues Heidegger dirá que las artes abren un mundo y la lece ya lo que hace es desvelar, ¿no? La lece ya es quitar el velo, el olvido. Entonces ya está diciendo que todas las artes, quiero decir, desde la medicina hasta pues la arquitectura, etcétera, lo que están haciendo es abrir un mundo. El otro día ya os comenté también, y lo digo muy, lo paso muy por encima, la poiesis se distingue de la praxis va a ir para la zona política, y la poiesis va a ir más para toda una zona técnica, que luego ya veremos cómo luego empiezan a juntarse en cierto modo, en el sentido de que Aristóteles dice que la poiesis no delibera, no se delibera como en la política o en la ética, tú tienes que hacer determinados pasos para llegar a eso. Luego ya tienes mejor la disposición o peor, pero cualquiera podría más o menos hacerlo, ¿no? Ya seguimos con otro melón que se abre, que es la imitación. La poiesis sigue a la naturaleza o la imita, y ahora veremos todo el jaleito que nos mete en eso, y que en Tatarkevich lo tenéis muy bien. La poiesis, bueno, sin embargo, no es necesaria. Entra dentro de lo posible, es decir, lo que puede ser o no ser. Y también otra noción de la poiesis que se va a diferenciar de la praxis es que la poiesis termina cuando termina la obra, que es el ergón, ¿no? Es decir, que cuando tú acabas un zapato, has acabado el zapato, no sigues. ¿Qué pasa con la praxis? Que la praxis entra en deliberación, también entra en el campo de la posibilidad, y sobre todo continúa cuando la obra ya está hecha. Como os comenté el otro día, sería muy extraño, por ejemplo, concebir una democracia o alguna acción política o una comunidad como, bueno, ya acabada y entonces nos lavamos las manos y ya está. Y ahora pues que circule, que la gente lo vea, que la reciba, que la cuide. Ya vemos que ahora, desde hace ya un tiempo, toda la noción del arte, sobre todo el arte relacional, etcétera, etcétera, va a meterse más en una cuestión mucho más práctica, de praxis, que de poiesis, porque la cosa no se va a quedar ahí, sino que la noción de la recepción va a ser muy importante para los objetos artísticos, ¿no? Y eso también marca un cambio muy gordo de tiempo, por ejemplo, entre todos estos tiempos en los que se producen cosas, ¿no? Se producen, pues, templos, zapatos, hachas, etcétera, etcétera, y toda nuestra temporalidad después, que se encarga muchísimo más en conservar todas esas cosas que nos han dejado. Es decir, eso ya lo habremos visto, y eso es un cambio de época muy bestia, es decir, cómo a imagen de la praxis, la poiesis empieza a tener una recepción distinta y más una noción de conservación, se nota, pues, lo vemos, por ejemplo, en los estratos de las iglesias, ¿no? Hay un templo romano, sobre el templo romano se construye En Bizancio, pues se construye otro templo. Sobre ese se construye una iglesia. Y generalmente se tiran y lo que vamos viendo son los estratos. A partir de determinado momento, hay unos estudios bastante majos sobre eso, a partir de determinado momento no se pueden tirar las cosas. Hay que poder conservarlas porque nos dicen algo de nosotros mismos, pero también eso lo que nos hace ver es cómo la poiesis deja de ser algo solo productivo y que tenga una pars destruens, que pueda incluso destruir cualquier cosa, y pasa a ser considerado también en esta cosa de que se abre un mundo, es decir, no cerremos mundos, no tiremos estas cosas, ¿no? Y esto, por ejemplo, los escándalos que tenemos, ¿no? Cuando los talibanes, ¿no? Por ejemplo, las imágenes tan bestias, o lo que ha pasado hace poquito en Siria y sigue pasando, ¿no? Cuando llegan unas gentes y empiezan a destrozar cosas, ¿no? Claro, ahí ya son dos maneras de ver el mundo de las artes completamente distintos, ¿no? Ahí la veis como me enrollo como una persiana. Entonces, bueno, en principio, para Aristóteles la praxis es deliberada, hay un salto muy grande entre todos los procesos racionales que te llevan a ver las opciones y luego el punto de la deliberación, y ahí va la política, y nunca termina cuando ya está la obra. Es decir, ninguna comunidad ni ninguna democracia se ha acabado mecánicamente porque ya se haya llegado a ella. Siempre hay que cuidarla, siempre hay que añadirle cosas, siempre hay que estar en ella. Sin embargo, en principio, la poiesis, y esto es un problema porque muchas veces, al igual que la praxis se nos ha metido en las obras de arte, ahora también se nos ha metido mucho la poiesis en la política. Ahora parece ser que llegamos, se vota a no sé quién y ya pues todo el mundo se cruza las manos porque ya se dedica a sus cosas y no se da cuenta de que cualquier cuestión política es como regar una planta, mucho más que como que haya un zapato en el mundo. ¿Vale? Esto es mi punto ideológico que os quería comentar. Bueno, os estoy abriendo ahí varios meloncitos. Ya sabéis que, bueno, hay bastantes cosas en relación a todas estas, ¿no? Y luego, pues, en lo que escogemos, pues están los queridos estoicos, mis queridos estoicos. Y los estoicos además meten otra cuestión más, que es bastante chula y que, por ejemplo, a mí me interesa más que cómo interfiere en la cuestión de las artes, ¿no? ¿Qué noción de arte vamos a elegir, en cierto modo, desde la antigüedad, con cuál nos vamos a quedar? Y eso, ¿cómo nos va a hacer ver, en cierto modo, cómo estamos pensando las artes ahora mismo y la intervención que puedan hacer las artes, ¿no? Los estoicos dicen que es una hexis odopoietike. Es decir, no solo es un hábito creativo, sino que además lo que crea es un jodos. Es decir, lo que crea es un camino, ¿no? Aquí se ha puesto algo de la estética modal de Jordi, y es que ya sabemos desde Aristóteles pues que no entra en la cuestión de la necesidad, siempre entró en la cuestión de la posibilidad, pero la diferencia que introducen también los estoicos es que esa posibilidad que se abre, ya sabéis que los estoicos, la modalidad es bastante distinta a la que tiene Aristóteles. Los estoicos beben mucho de Megara, así que el libro de Jordi, el comienzo, el de la estética modal, cuando se habla de Megara, tiene mucho que ver esa modalidad, esa lógica modal con esta, más de los estoicos. Al abrir una posibilidad, se está abriendo un camino, luego se está abriendo otro tipo de necesidad. ¿Vale? Esto luego es muy interesante porque esto lo, al límite, incluso Kant luego lo pilla y dice, un acto de libertad en el mundo es cuando se abre una cadena causal nueva, ¿vale? Luego Kant tiene sus problemillas ahí con si, a ver si que la necesidad, si se pueden meter causalidades nuevas o siempre se será fenómeno y tal, pero lo que nos vienen a decir los estoicos es que toda técnica, todo arte, lo que nos hace ya es abrir un mundo y cambiar el rumbo de las cosas, ¿vale? No es azar, Luego ya tendremos materialismos aleatorios, habría que ver si eso es azar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Grecia en principio no es azar porque siempre conlleva razón y método. Y lo previsible es distinto a lo azaroso. Ya sabéis que para Grecia lo azaroso es algo muy, 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 muy contingente que se mete ahí y destroza todo. Por ejemplo, en ninguna tragedia griega, en ninguna épica griega, existe en cierto modo esto azaroso, porque siempre están todos abriendo posibilidades nuevas. Lo azaroso siempre es algo como muy... O sea, las tragedias son largas cadenas, entonces... Pues este mató a este, y como mató a este, pues entonces luego se tiene su venganza por el otro lado, etcétera, etcétera. Lo azaroso, azaroso, eso contingente, contingente, es algo muy, 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 muy raro. Fijaos qué distinto es este panorama también, y qué mundo nos abre tan distinto al que las cosas se creen ex nihilo, y por lo tanto ahí haya una cosa que podría no haber sido de ninguna de las maneras. Y cómo se mete ese azar ahí, y cómo somos muy distintos de los griegos, pero bueno. Nos vamos al problema de la mímesis, que también os lo sabéis de memorieta, pero yo voy a seguir metiendo aquí líneas y planteamientos, porque no es un asunto para nada cerrado, y si alguien quiere hacer un trabajo sobre la mímesis, pues estaría bien chulo. Aristóteles nos dice que la tecné, estoy aquí, o bien imita la fisis a la naturaleza, o bien efectúa lo que a la naturaleza le es imposible realizar. Vale, problemazo. Problemazo, porque el hacer del hombre, el hacer del humano, sería algo natural. Pero, ¿está ayudando en cierto modo a la naturaleza? ¿O qué está pasando ahí, no? Esto pasa, por ejemplo, en los debates tremendos que hay, ahí le queda muy bien... Cuando, por ejemplo, algún científico, a mí que me gustan tanto los híbridos, ¿no? Y los híbridos, o la cuestión del bioarte y todas estas cuestiones, cuando alguien pues se pone a hacer, por ejemplo, pues una oveja Dolly, cosas de estas, ¿no? Que viene un montón de gente a decir, está queriéndose poner en el lugar de Dios, ¿no? Y claro, aquí ya tenemos, este problemita ya lo marca Aristóteles y dice, pues eso, o bien imita la naturaleza, a ver cómo la imita, o bien efectúa lo que a la naturaleza le es imposible de realizar. Voy a acabar un poquito con la mímesis y lo dejamos, ¿vale? Esperad un segundo, voy a ver la siguiente. Vale. ¿Cómo lo veis? Esperad, lo dejo aquí. ¿Seguimos el próximo día con la mímesis o sigo? Voy a hacer consulta porque no sé cómo estáis, de cansadas, cansados. Mejor otro día la mímesis, ¿no? Es que sí, me iba a meter ahora en otro berenjenal y prefiero dejarlo aquí. Y nos vamos el próximo día a la mímesis y a los híbridos, ¿vale? Bueno. Preguntas que hacer, ya sé que hay gente que se lo sabe mucho, hay gente que se lo sabe menos. A mí de todas maneras me parece bastante interesante decirlo, porque bueno, como ya veis, pues más que ser soluciones y una cantinela que una pueda cantar de qué es la técnica, bla 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 bla, y el arte, y que a partir de yo qué sé, el siglo no sé qué, patatín patatán. Pues como veis hay muchísimo tajo, quiero decir, hay muchos problemas y además según el acento en el que se esté cogiendo la cosa, nos salen nociones de arte muy distintas. A mí, por ejemplo, claro, me sale siempre esta vena de las artes muy políticas y la estética y la percepción como algo muy político, que conserva su autonomía, pero que tiene una incidencia en lo real muy grande. Hay otra gente a la que no le sale eso. Bueno, comentarios, nos queremos ir todo el mundo ya que es muy tarde o qué. Veo que nadie contesta. Bueno, pues como veo que a cenar, sí, ¿verdad? Muy buena. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. El próximo día seguimos con la mímesis. A ver si consigo llegar a la Atenea Negra y los híbridos y como en Grecia... Desde Grecia las artes son híbridas y se necesita una hibridación siempre para las artes, más que una mímesis. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias y besitos. Chao, chao.